Ayer el dólar blue tocó un pico de 187 pesos, esto es en Buenos Aires, en Rosario se llegó a vender hasta 192 pesos, es un aumento paulatino pero constante el que estamos teniendo. Para entender un poco de qué se trata esto, si no es que nos puede explicar, vamos a charlar con Fernando Marengo, quien es economista, y le damos la bienvenida. Buen día, Fernando, Gabriel Penice te saluda.
¿Qué tal, Gabriel? Buen día, muchas gracias por llamar, saludo para todos.
No, por favor, muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo está la situación y cuánta implicancia tuvo en todo esto el resultado de las últimas PASO? ¿Y hasta dónde puede llegar esto si es que se tiene más o menos un parámetro? Esto, por supuesto, la pregunta va desde la más absoluta ignorancia.
A ver, ¿qué es lo que pasa en el mercado de cambios? Es contraparte de lo que pasa en el mercado de pesos. Uno, para comprar dólares necesitas tener pesos. Entonces, cada vez que el tipo de cambio sube, lo que estaba comentando vos, Gabriel, que el dólar sube, es porque hay más pesos dando vueltas que quieren comprar dólares. Entonces, lo que hay que analizar es el mercado de pesos. En el mercado de pesos, como en todos los mercados, hay alguien que ofrece y alguien que demanda pesos. Digamos, la oferta, el que emite pesos, es básicamente el Banco Central para financiar el déficit fiscal, y de a partir, yo diría, de ya hace a partir del mes de junio se empezó a ver un deterioro en las cuentas fiscales porque la economía entró en modo electoral. Digamos, todos los años que hay elecciones en Argentina, uno ve un incremento del gasto público, ve un incremento del déficit fiscal y una mayores necesidades de financiamiento. Y como Argentina hoy no tiene mercado de capitales, digamos, no puede colocar deuda básicamente, la forma de financiarse emitiendo pesos. Entonces esa oferta de pesos va creciendo. Y por el otro lado tenés la demanda de pesos. ¿Quién demanda pesos? Bueno, todos nosotros tenemos pesos en el bolsillo. Y en realidad, ¿cuál es el gran problema? El gran problema es que cuando hay incertidumbre, que la incertidumbre puede ser política, la incertidumbre puede ser cambiaria, que no sé qué va a pasar con el tipo de cambio, o la certidumbre de que la inflación hace que los pesos que tengo en el bolsillo pierdan poder de compra, que es lo que pasa, cae la demanda de pesos. Entonces estamos en un momento en que se está emitiendo más pesos porque hay más déficit, y que la demanda posiblemente por incertidumbre política, incertidumbre cambiaria y por el efecto inflacionario no esté siendo tan elevada como la oferta, entonces te empiezan a sobrar pesos. Esos pesos que te sobran, ¿qué es lo que hace la gente en general? Compra bienes, eso te genera un poco más de actividad económica, te compra bienes que son importados de alguna forma, cambiar el celular, una computadora, el auto, la heladera, entonces eso es lo que hace que el Banco Central pierda dólares en el Banco Central, y si todavía te sobran pesos, vas a los mercados como el contado con liquidación, el blue u otros mercados alternativos de cambio, y eso es lo que te hace que tú suba la cotización en esos mercados y suba la brecha cambiaria. Para los próximos meses, y yo te diría que seguro hasta las elecciones, hay que esperar que esta oferta de pesos sea creciente, porque hay anuncios todos los días tratando de poner plata en el bolsillo del votante para ver si el oficialismo revierte o reduce el margen que te obtuvo en las PASO. Entonces va a haber más oferta de pesos. Ahora, en la medida que te vas acercando a las elecciones, y dado que la gente empieza a descontar que post elecciones algo habrá que hacer, bueno, seguramente la demanda de pesos seguirá siendo como ahora, o incluso podría caer un poco más la demanda, con lo cual es esperable que el Banco Central siga perdiendo reservas y que la brecha cambiaria siga creciendo, ¿no?
El aspecto, o por lo menos las perspectivas, siguen siendo absolutamente negativas. ¿Algo que encuentres positivo de acuerdo a las medidas que pretenden tomar? ¿Algo que por ahí, como economista, diga, bueno, por fin se hizo esto? ¿O no aparece esa pequeña esperanza?
Te separo en dos la pregunta. La primera parte, si uno piensa en las medidas que se están tomando, uno podría decir, bueno, son medidas absolutamente justificadas dado la situación de los jubilados, los planes sociales, que tienen alguna justificación esas medidas. Pero lo que no entendemos en Argentina es que en realidad cada vez que uno decide una suba de sueldos de jubilaciones o de ingresos sociales, cuando uno decide esos incrementos, en realidad lo que está decidiendo son incrementos en pesos. ¿Qué quiere decir? Yo voy a ganar más pesos. Ahora, si esos pesos van a servir para al final del día poder comprar más bienes, no dependen de la decisión del gobierno. Eso depende de cómo esté la economía. Entonces, a mí me pueden subir el sueldo 20% en pesos, pero si la inflación es 30%, estoy peor que antes. Entonces, desde ese punto de vista, uno puede decir, bueno, justo en las elecciones salen a hacer esto, es una medida política, buscan revertir, todo esto estoy de acuerdo, pero no entendemos que en realidad esos incrementos no necesariamente redundan en mayor poder de compra. Primer punto. Respecto de un cambio de expectativa, yo te diría que hoy lo único que puede generar un cambio de expectativa no son las medidas que está decidiendo el gobierno, sino que si se confirma de alguna forma el resultado de las PASO y no hay una hegemonía del gobierno, del oficialismo en ambas cámaras, bueno, yo creo que eso podría ser un anticipo de un cambio de ciclo o de la forma de hacer política o política económica a partir de 2023, y que eso de alguna forma te genere una situación de relativa mejora respecto a lo que venimos viviendo los últimos meses, ¿no?
¿Hay algún otro país que esté tan pendiente del dólar como nosotros, o que esté siempre corriendo detrás de la inflación como nosotros desde hace décadas y décadas?
No, es muy difícil encontrar un país que tenga la volatilidad y la incertidumbre argentina. Y eso es buenísima la pregunta. A ver, hay países que lo tuvieron y lo resolvieron. Ecuador se dolarizó, no sé, Panamá nunca tuvo una moneda propia, siempre usó el dólar como moneda. Hay algunos casos que son muy extremos, pero en el caso puntual de Argentina, justamente consecuencia de lo que venimos hablando del principio, es como Argentina tiene una compulsión al déficit fiscal. Siempre gastamos más de lo que generamos. Entonces, como siempre gastamos más de lo que generamos, necesitamos financiamiento. Como el mundo no nos quiere prestar todo el tiempo, recurrimos a la emisión monetaria. Eso termina siendo inflacionario. Y la inflación es una estafa al tenedor de pesos. Digamos, si yo me quedo con peso en un proceso inflacionario, me sacan poder de compra, me están estafando. Entonces, ¿cómo funciona esto? Digamos, los argentinos, después de 70 años de estafa periódica vía inflación, ya sabemos que no tenemos que tener peso en el bolsillo. Entonces, lo que ocurrió de facto en Argentina es que el argentino, aunque no tenga la posibilidad de comprar, piensa en dólares. Y eso se ve, digamos, desde el llamado de hoy, la pregunta de hoy, los titulares de los diarios, y un montón de gente que uno sabe que no tiene poder de ahorro, que no puede ahorrar ni puede comprar un dólar ni nada, sabe que cuando el tipo de cambio se mueve es el preludio a una crisis. Entonces es el termómetro de la economía argentina qué es lo que pasa con tipo de cambio. Más allá de que tenga dólares, no obtenga, pueda comprar o no pueda comprar. Y es producto de 70 años de estafa periódica al tenedor de pesos, donde dijimos, yo no pienso más en peso. Digamos, la economía empieza a pensar en términos de dólares, y cuando ve que el dólar se empieza a escapar, dice, bueno, acá viene un problema. No sé por qué, pero ahí te lo anticipo de un problema.
Y no hay ninguna intención de superar esta situación. Eso es lo que uno ve hasta con maldad, con intencionalidad. Hay como una fábrica de pobres que va creciendo, y eso hace que el control sea aún mayor de parte de los gobernantes, ¿no? De cualquier partido sea, da la impresión, porque esto no lo solucionó nadie.
A ver, Gabriel, yo ahí, estoy de acuerdo que uno dice, da la sensación que no hay intención de solucionarlo. Estoy de acuerdo. Ahora, cuando yo trato de entender un poco más quién es el que no tiene intención, yo creo que de alguna forma, como sociedad, no estamos dispuestos a solucionarlo. Porque cuando yo te digo, yo te di como economista la receta, y te digo, ¿cómo se soluciona el tema inflacionario? Bueno, para solucionar el tema inflacionario no hay que emitir pesos, pesos excedentes. Entonces, ¿qué quiere decir? No tiene que haber déficit fiscal. Y que no tiene que haber déficit fiscal, como no podés subir más los impuestos, y de hecho deberías bajar los impuestos, tenés que bajar el gasto público. Entonces la pregunta es, más allá de la política, si desde la sociedad está dispuesta a enfrentar una reducción de gasto público. Lo segundo que necesita es estabilidad de tipo de cambio. ¿Por qué estabilidad de tipo de cambio? Justamente para no tener que andar devaluando todo el tiempo. Yo no digo que el tipo de cambio tenga que ser fijo, pero sí tiene que tener cierta estabilidad, ¿sí? Ahora, si yo te estoy diciendo lo segundo que necesitas es estabilidad de tipo de cambio, quiere decir que de ahora en más las mejoras de competitividad no deberían venir por devaluación, sino deberían venir por mejoras de productividad. Entonces ahí hay todo un desafío que hay que invertir, hay que educar, hay que mejorar la productividad del país para no pedir ganancias de competitividad vía devaluación. Y lo tercero que necesitas es flexibilidad de precios a la baja. ¿Por qué flexibilidad de precios a la baja? Porque en Argentina, suponete, cae el precio de la soja fuerte y decimos, perdimos competitividad. Entonces, ¿qué hacemos? Movemos el tipo de cambio para volvernos baratos en dólares. Y en realidad, ese discurso de volvernos baratos en dólares, lo que buscas es que el salario en dólares caiga. Entonces, armás un flor de lío devaluando, que la gente sale corriendo a comprar dólares, se dolarizan los portafolios, el tipo de cambio vuela, todo. ¿Por qué? Porque necesitas bajar los salarios. Entonces, si necesitas bajar los salarios, ya que el tipo de cambio para bajar la inflación tiene que ser estable, bueno, bajemos los salarios, no devaluemos. Y en eso creo que la pandemia rompió un paradigma. Siempre en Argentina dijimos, los salarios no pueden bajar en peso. Y el año pasado, en la pandemia, había sindicatos que firmaban baja de salarios nominales con tal de que no hubiese incremento del desempleo. Entonces, yo creo que ¿cómo se soluciona esto? Esto se soluciona eliminando el déficit fiscal, estabilizando el tipo de cambio y teniendo flexibilidad de salarios a la baja. Bueno, ¿estamos dispuestos como sociedad a hacer eso? Da la sensación que no. Yo te diría, esto ocurrió una sola vez en los últimos 70 años en Argentina, que fue entre el 92 y el 2000, y en ese periodo Argentina eliminó la inflación en 6 meses y tuviste hasta periodo de deflación. Claramente hubo problemas, porque seguiste con déficit fiscal, hubo problemas porque no tenías flexibilidad de precio a la baja y terminamos con la crisis 2001-2002. Pero la inflación la eliminaste. Entonces está claro cuál es la receta. La pregunta es si estamos dispuestos, obviamente desde lo político y la dirigencia, pero si estamos dispuestos como sociedad a enfrentar los cambios que hacen falta. Da la sensación que no estamos dispuestos, entonces vivimos con 50% de inflación, nadie se horroriza, y esa es la forma de financiar el déficit fiscal, que no estamos dispuestos a reducirlo, ¿no?
Muy bien, muy claro. Una curiosidad nada más, le manifiesto, a ver si es simplemente una curiosidad o hay alguna explicación al respecto. No hace mucho tiempo con la gente de Ford estaba charlando y me decían que, por ejemplo, Ford, por supuesto hablando de la automotriz, eliminó todo lo que es clase media y baja en materia de autos. O sea, no está más el Ford Ka, no está más el Ford Fiesta, no está más el Ford Focus tampoco, y Ford arranca desde clase media alta, que es desde Ford Mondeo y camionetas y 4x4, que es ahí en donde se centran todo, sacando prácticamente del mercado a lo que es alguien que por ahí quiere comprar un cero kilómetro y apuntaba a un Ford Ka o a un Ford Focus, que eran autos clase media. ¿Esto tiene algún tipo de explicación o se toma simplemente como una decisión de una empresa? Porque veo que otras han hecho lo mismo. La japonesa Nissan, por ejemplo, sacó el March, sacó el Note y queda con autos ya de casi de alta gama para arriba y muy específico en lo que es camionetas, 4x4 y esas cuestiones. De hecho, el plan óvalo, el tan tradicional plan óvalo, hoy apunta a la Ford Ranger, cuando el plan óvalo era el plan que se apuntaba para tener el primer Ford, el auto más chiquito, hoy es directamente a la Ranger. No sé, una curiosidad que me llamó la atención y si tiene algún tipo de explicación.
A ver, no sé cuál fue la decisión empresaria, pero desde la macro yo lo que te puedo decir es que, a ver, Argentina es un país que se empobreció, que se empobrece de manera secular. Argentina hace 70 años tenía un nivel de ingreso por habitante que era 2,5 veces el promedio del mundo, y hoy estamos abajo del promedio del mundo. ¿Sí? Esa es la dinámica que tiene Argentina. Dentro de esa Argentina hay, si uno separa los estratos de ingresos, tenemos un 50% de la población pobre, que la definición de pobre es que su ingreso no le alcanza para cubrir una canasta básica de bienes y servicios, digamos, alimentos y algunos servicios. Entonces, el 50% de ese pobre no te va a comprar un auto. Claro. Y dentro del otro 50% no pobre, yo creo que eso es lo más dramático de Argentina. Siempre hablamos de la clase media de Argentina. Y cuando uno ve el nivel de ingreso, en realidad, el 10% de las familias, no de los individuos, que tienen mayor nivel de ingreso, ¿sí?, están más o menos en los 100,000 pesos por mes, el 10%. Entonces, hay otro 40% que es un grupo familiar que gana menos de, digamos, 200,000 pesos por mes. Entonces, creo que con los valores que tienen los autos, tampoco tienen margen para comprar un auto. Claro. Entonces, el único que te queda es el segmento de arriba, que es el que gana el grupo familiar 200,000 pesos o más por mes, y dentro de eso tenés una diversidad enorme. Entonces, creo que lo que se va haciendo es resultado de un país empobrecido, todo lo que son bienes de lujo, tenés un mercado y te van desapareciendo los mercados de bienes intermedios, digamos. Entonces, Argentina hay gente que te puede comprar 1, 2, 3 autos por cambiar todos los años el auto, todo. Bueno, es el segmento muy de arriba de la pirámide. Ahora, la pirámide está quebrada. Vos salís de ese escalón y abajo está muy chata en un nivel de gente que, a ver, pensemos, ¿no? Que gane un grupo familiar que tiene 200,000 pesos por mes, ¿qué capacidad de ahorro o qué poder de compra tiene para cambiar un auto? Creo que se le redujo enormemente. Y al mismo tiempo, un anóvalo, no quiero decir una marca.
No importa, pero no hay
cualquier
problema.
Pero cualquier cosa que ajuste por el valor del bien o por inflación respecto de los salarios, bueno, es muy difícil de mantenerlo, claro, en el tiempo con estos niveles de inflación. Entonces, ¿quién sabe si el año que viene la inflación es 50%, si mi ingreso va a subir 50%? Y si no sube 50%, yo el año que viene el plan de ahorro lo dejo de pagar, no puedo seguir pagando. Entonces, son parte de los problemas que y volvemos a lo mismo, Gabriel, son parte de las distorsiones que te genera la inflación. Yo digo, la diferencia entre un país, los que se llaman desarrollados, y el resto del mundo es el mercado de crédito. Si hay crédito, el país, en el país ese crece, el país ese se puede invertir, se puede consumir, se puede hacer todo. Ahora, en un país que no tiene crédito, vive de contado. Claro. Entonces, si vivís de contado y tu nivel de ingreso es muy bajo, bueno, tu vida tiene un nivel muy bajo también. Y Argentina, claramente, con estos niveles de inflación, es imposible que exista un mercado de crédito.
Gracias por su tiempo, ha sido muy amable, Fernando.
No, por favor, un placer, a disposición, saludos para todos.
Saludos. Fernando Marengo es economista, jefe de Arriazu Macro Analistas, charlando con nosotros sobre la situación económica. Más claro, echarle agua, como decía la abuela.
Si me hablan, porque si alguien lo hace, solo puedo pensar.